Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en punto decidido, no le digo, estamos en Módulo de Servicio. Eso de tener muchos programas de repente confunde. Estamos aquí en Módulo de Servicio, qué bueno que nos acompaña hoy en este clima rico, fresco aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Incluso se prevé que haya lluvia por la tarde-noche, tómelo en cuenta. Me da mucho gusto saludarlo. Le recuerdo nuestro WhatsApp 33 22 23 27 38, que desde tempranito 5 de la mañana ya está a su disposición en los diversos espacios informativos de Radio Metrópoli. También el teléfono más conocido de la Metrópoli 38 13 15 15 y el 38 13 14 21, que en breve ya estará respondiendo Lulú Torres aquí en cabina. También le recuerdo que ese programa tiene su retransmisión después de las 10 de la noche, 10 pasaditas de la noche, después de las efemérides de Meche, y en el podcast nos va a escuchar a la hora y el día que usted guste. Bueno, usted tiene micro o pequeña empresa, ponga mucha atención, esto es de llamar la atención. Hoy tenemos aquí en camino y me da mucho gusto saludar a Lauro Meneses, él es coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Guadalajara. Lauro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias José Luis por el espacio, te agradezco que nos hayas invitado a hablar un poco sobre el Centro de Emprendimiento y tomarnos en cuenta.
Gracias, ¿qué es el Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio?
Mira, el Centro de Emprendimiento es una iniciativa que nace por el presidente y la ICC, que es la International Chamber of Commerce, donde somos uno de los 14 centros a nivel mundial, donde nos enfocamos nosotros específicamente en acelerar empresas de comercio internacional. Okay. Cualquier sector, cualquier empresa, siempre y cuando sean micro y pequeñas empresas, y para llevarles el proceso durante un tiempo determinado para que puedan exportar sus productos o servicios.
Exportar.
Claro.
Ok, ¿estas empresas deben estar afiliadas a la Canaco?
No, pueden ser socios, no socios, está abierto para cualquier micro y pequeña empresa de cualquier sector, de cualquier estado, de cualquier municipio, perdón, de Jalisco.
¿En qué consiste este trámite, este programa, digámoslo así?
Sí, mira, es un programa, un proyecto inicial que está abierto ahorita la convocatoria. Ahorita les dejamos, si gustas, el WhatsApp para hacerle llegar la liga de registro.
Correcto.
También cierra el 11 de diciembre. Es un concurso que se va a seleccionar a las empresas mejor preparadas de Jalisco para poder participar en el programa. El programa tiene una duración de 6 meses y las empresas participantes estarán becadas al 100% durante los 6 meses, donde se les va a dar la oportunidad de tomar capacitaciones, cursos, diplomados, diferentes cuestiones. Y aparte les vamos a dar el seguimiento en toda la materia de comercio exterior para que estén preparados y capacitados para realizar este proceso.
Por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas y microempresas, por ejemplo, en estos momentos que nos están escuchando aquí en Radio Metrópoli, ¿a quién te dirigirías, por ejemplo?
Ahorita, mira, es un tema que bueno que lo tocas, es muy importante. Estamos con empresas ahorita desde un empleado hasta 100 empleados y que facturen desde 1 millón hasta 100 millones de pesos anuales.
¿Anuales?
Anuales.
Correcto. ¿Podemos hablar que carnicerías, negocios, qué tipo?
Sí, claro.
¿Panaderías o qué?
Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con tema de servicios, sector agroalimentario, sector productivo, cualquier sector que exista, manufacturero, cualquiera lo podemos capacitar para poder llegar al destino final.
Correcto. Cuando hablas tú de una capacitación, ¿esto qué quiere decir? La persona al final del programa que lleva ustedes a cabo, ¿qué va a saber, qué va a conocer?
La persona al final del programa como tal va a tener las capacidades y las aptitudes de primeramente tener mejor su empresa en cuestiones administrativas, cuestiones financieras, contables, demás. Y además va a tener el conocimiento de cómo exportar su producto y de cómo lo debe de diseñar para poderlo mandar al extranjero, porque hay regulaciones que se deben de cumplir y algunas normativas. Entonces le vamos a dar todo ese apoyo y el seguimiento literalmente para que al poco tiempo después ellos digan, ¿sabes qué? Aquí está mi producto ya terminado, ya lo puedo exportar. A ver, te lo reviso, o durante el transcurso lo revisamos y sí, sí puedes exportarlo, cumples con todas las características y para que puedan exportar, y al final de cuentas genera una rama económica importante para el país y claro, para el Estado principalmente.
Claro, y me decías que esto termina el 11 de diciembre.
El 11 de diciembre, así
o
es.
O sea, ¿ya inició o cuándo inició esto?
Sí, fíjate, tenemos ahorita ya 10 días con la convocatoria.
10 días.
Hemos tenido buena aceptación de los empresarios jaliscienses, esperamos que se puedan sumar más, porque pues entre más se sumen, más es el porcentaje que podemos apoyar y más es la gente beneficiada, ¿no?
Correcto. La gente, ¿qué tiene que hacer? Los empresarios, los micros, ¿qué tienen que hacer? ¿Acercarse a ustedes? Hablas tú de empresas mayormente preparadas. ¿Cuáles son las mayormente preparadas a comparación de las que no están totalmente preparadas?
Sí, fíjate que aquí se está haciendo un diagnóstico inicial. Se les llena un ellos llenan un formulario, el cual ahorita les doy el número de WhatsApp para hacerles llegar el formulario.
Claro.
Llenan el formulario y nosotros ya tenemos ahí un primer información con la cual trabajar y ir como diciendo, a ver, esta empresa sí puede, esta empresa, mira, le falta poquito aquí, o sea, podemos ir como negociando esa parte, no hay problema por ese lado, pero sí buscamos empresas que estén consolidadas, porque nos han llegado muchas que se los agradecemos y lo tomamos en cuenta y ahí las tenemos como para trabajar en un segundo proyecto, pero son empresas que están consolidadas hace una semana, hace un mes, son empresas que van empezando y no tienen como un récord histórico anterior.
Eso es bien importante lo que comentas, es decir, entonces debe haber un récord histórico en cuanto a ventas, en cuanto a tratos, negocios, ¿qué tiene que haber ahí?
Sí, más que nada se les pide, o sea, se les está pidiendo ahorita lo que viene siendo la declaración, cuánto vendieron el año anterior, en este caso sería el 2022, y que eso dé un total de más de $1,000,000 para poder ser partícipes. Digo, la gente y las empresas que estén como en el rango un poquito menos se pueden considerar y tomar ahí algunas medidas o ver la manera en las que se les pueda apoyar para no dejarlas a un lado tampoco tenemos la intención de hacerlas a un lado, sino también apoyarlas, pero también darles la vinculación tal vez, o darles todo tipo de asesoría, o ver qué podemos trabajar con cada una de las empresas.
A ver, entonces, las empresas que se acercarán a ustedes deben tener por lo menos un historial de un año hacia atrás.
Sí, claro.
De un año hacia atrás. Deben comprobar que manejaron más de $1,000,000.
Sí. Facturados.
Facturados. Sí. Que han facturado más de $1,000,000 en el último año, de un millón hacia arriba, ¿verdad?
Sí, claro.
Correcto. ¿Qué más deben de comprobar?
Deben de comprobar, bueno, se les pide en el formulario, se les pide información básica de la empresa como misión, visión, temas administrativos, datos de contacto y demás. Ajá. ¿Cuáles son sus productos? ¿Cuáles son sus metas, objetivos? Porque también es un tema importante que muchas empresas nos hemos topado, que son empresas muy buenas, pero no están enfocadas o no les interesa el irse a otros países a competir, solo se quieren quedar aquí localmente porque pues aquí les va muy bien, pero no desean expandirse a otros países. Entonces es un tema importante que sean empresas que de verdad quieran competir a nivel internacional, que quieran entrar en otros mercados y que quieran crecer eventualmente.
En estos 10 días que llevan, ¿qué respuesta han encontrado?
Fíjate que hemos tenido buena aceptación por parte de muchas empresas. Hay muchas empresas del interior del estado, las cuales son productivas. Ha habido distribuidoras que van iniciando, tienen 2 años empezando, que traen muy buenos números y son empresas muy
¿Distribuidoras
consolidadas. ¿Distribuidoras
de qué, por ejemplo?
Distribuidoras de temas de comida, tema agro, manufactura. Son principalmente las que han llegado. Pero pues también tenemos ahorita un listado grande de empresas que han llegado de más de 10, 20 giros.
De 10 a 20 giros, sí. De toda índole. Sí, sería bueno picarle un poquito más en qué tipo de giros, porque de repente, yo creo que más que miedo, nuestros comerciantes ahorita temen arriesgarle a algo que a lo mejor no va a funcionar. Y bueno, ustedes están invitando incluso a que se vayan lejos del otro lado de las fronteras, ¿no?
Sí, claro. Sí, es un tema importante, por eso en conjunto con el presidente propuso que fuera un proyecto totalmente becado al 100% para que los empresarios no tuvieran que desembolsar parte de su capital para poderse preparar, sino nosotros brindarles ese preparación, ese apoyo, y que ellos solamente tuvieran que hacer la parte pues ya comercializadora, o la parte ya pues económica, ya para entrar al país destino.
¿No tiene algún costo esto?
No, es totalmente, el registro es pues gratuito.
Ajá.
Y las empresas que participen pues van a estar becadas al 100%, que es lo importante.
Órale, muy bien. Escuche usted, al 100% estarán becadas durante 6 meses, ¿verdad?
Durante 6 meses, sí.
Ajá, por parte de la Cámara de Comercio, que ya, sin duda alguna, es un respaldo súper importantísimo. Las personas interesadas, ¿a dónde se tienen que comunicar?
Si gustan pueden mandar WhatsApp al número 33-1942-4360.
Ok, 33-19-42-43-60.
Así es, o si lo prefieren mejor, al correo ACI, @cámaradecomerciogdl.mx.
Ok, y lo vamos a repetir también más adelante del programa. Yo le quiero invitar a usted a que se comunique con nosotros, 33-16-24-32-28, nuestro WhatsApp, por lo menos pregunte, interésese de qué manera le podría servir a usted, como yo comentaba, en la carnicería, en la industrializadora, en la manufacturera, en sus trabajadores. Ahora, usted como trabajador solitario también puede hacerlo, ¿verdad?
Sí, claro.
De manera autónoma lo puede hacer.
Sí, también pueden participar emprendedores, que es un tema importante y sí, que Jalisco es referente actualmente. Pueden participar emprendedores, y pues, ¿por qué no darle un giro a su empresa, a su emprendimiento, para poder crecerlo?
El famoso emprendurismo, ¿cómo está usted en este aspecto? Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hoy hablando precisamente con Lauro Meneses, coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Está muy interesante la oferta, una oferta totalmente gratuita, una oferta totalmente amparada, respaldada por la Cámara de Comercio. ¿Qué más quisiera usted? Y bueno, en el que todas las empresas mayores de un año y que han facturado más de $1,000,000 en este año puedan participar con todo el apoyo, reitero, de la Cámara de Comercio. Regresamos. Estamos en el módulo de servicio hoy hablando con Lauro Meneses, coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio. El asunto es apoyar a emprendedores, sí, micros y pequeños, y darles todo el respaldo durante 6 meses para que incluso puedan ir más allá de nuestras fronteras. Sin embargo, yo le preguntaba ahorita en el corte comercial a nuestro entrevistado, ¿hay temor, hay miedo, hay miedo a fracasar? Y la inseguridad, ¿cómo es esto de la inseguridad? ¿Qué opinas tú que tienes tanta relación con estos micros y pequeños?
Sí, José Luis, fíjate que es un tema importante que pues, no debemos de pasar por alto. Es un tema que se ha venido, si bien un poco controlando en temas de comercio exterior en cuanto lleguen a las aduanas, pero sí ha habido mucho robo a camiones de mercancías, toda esta cuestión, y se han tomado acciones al respecto. Hay varias iniciativas por parte de empresarios socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde pues, nos hemos preocupado por dar una solución a estos problemas y problemáticas que se enfrentan día a día los empresarios que traen embarques de distintos puntos del mundo, desde China, Japón, Estados Unidos, de Sudamérica. Es un tema importante que se ha ido un poco controlando también con la ayuda de varias organizaciones y de instituciones, pero es un tema que debemos de actuar y también pues trabajar de la mano de organismos gubernamentales para pues, tener el apoyo y el respaldo, ¿no?
Oye, porque tan solo ayer dábamos cuenta de este asalto a una camioneta del Panamericano de Armstrong, dos oficiales muertos, se roban más de $1,000,000 y fue afuera de una barrotera.
Sí, es algo tristísimo.
Imagínate esto, en una barrotera donde, bueno, no le pegaron a la barrotera, pero sí afectan de alguna manera el dinero que estaban justamente retirando de esta barrotera. Entonces lo que está pensando en estos momentos el gremio.
Sí, no, es un tema muy lamentable, es un hecho muy lamentable. Y pues ahí entra la duda de pues la misma gente, ¿no? De
exacto. Dudar
en dónde pone su dinero, a qué le apuesta, a qué no le apuesta. Entonces es un tema delicado que sí se debe de tratar. y pues tomar a cartas en el asunto, ¿no?
Pero ahí, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿ustedes qué podrían hacer como Cámara de Comercio?
Como Cámara de Comercio, híjole, te mentiría si te doy ahorita una respuesta como tal.
Ajá.
Pero pues créeme que desde Cámara de Comercio estamos haciendo acciones y buscando las maneras y oportunidades que existen. Pues más que nada colaborar con los gobiernos municipales y estatales para poder pues llegar a algo y también darle como ese respaldo a nuestros empresarios y agremiados, porque pues sí, no los podemos dejar solos.
Claro.
Porque pues es un tema bastante delicado.
Ahora, fíjate, veo por ejemplo que la gente en general sí tiene miedo por la inseguridad, que te roben tu celular o que te roben, no sé, la cartera, pero de que te roben un camión lleno de tus productos, que secuestren al conductor, y allá por la zona de Manzanillo, allá por la zona de Zacatecas, o sea, eso es bien grave lo que está pasando en este momento, ¿no?
Sí, es un tema pues muy grave, como lo comentas.
Ajá.
Que sí se debe de actuar, más que nada por la frecuencia con la que se reportan los robos, y que pareciera ser que las personas que cometen estos actos saben cuáles son las mercancías.
Exacto.
que más valor tienen, ¿no?
¿Y por qué saben ellos? O sea, ¿por qué conocen casi a la perfección, tanto como ustedes, lo que lleva ese tráiler, lo que lleva ese camión? O sea, ¿por qué conocen tan a la perfección esto? ¿Qué pasa?
Pues de bote pronto te podría comentar que muchas veces existe fuga de información en los diferentes puertos. O muchas veces también pudiera ser la suerte que tienen los estas personas para cometer estos actos. Pero pues también es un tema que se debe tratar muy bien en las aduanas y pues que se debe trabajar en ello.
En las aduanas, exactamente. ¿Ustedes qué conocimiento tienen de los productos más afectados? ¿Qué es lo que más les da por robar en carreteras a la delincuencia?
Ahorita está muy fuerte el tema de electrónicos, llámese celulares, llámese computadoras que vienen de mayormente de China, pero también maquinaria como equipo industrial, cosas así. Son las más afectadas, son los del gremio más afectado. Y también cierta parte de lo agro se ve afectada por estos actos, ¿no?
Ajá. ¿Cuál sería la recomendación por parte de ustedes? Digo, porque eso se tiene que exportar, se tiene que
ir, claro,
de un lado a otro.
Pues fíjate que hemos tenido buen apoyo de diferentes gobiernos.
Ajá.
Donde muchas veces el empresario le dice, puede marcar, ahorita no traigo el dato a qué dependencia específicamente, pero si hablan a Seguridad Pública, me imagino que les pueden dar alguna medida. Y muchas veces pues es una respuesta fácil y rápida es escoltar las mercancías, ¿no?
Pero ustedes, por ejemplo, no recomiendan horarios, no recomiendan días, no recomiendan caminos, carreteras por donde circular.
No, la verdad no tenemos, porque pues todas se han vuelto pues inseguras.
¿Todas?
En ese aspecto, ¿no?
Ajá.
O sea, y horarios pues no se pueden manejar horarios, porque muchas veces las mercancías, como salen del, llámese agro, del empaque, se tienen que ir al puerto. Y no puedes esperar, porque si no es un día perdido para la caducidad de la mercancía. Entonces son temas que no son como negociables en ese aspecto.
Ajá.
Y que se tienen que hacer sí o sí.
En recientes días por ahí alguna autoridad, no me acuerdo si federal o estatal, recomendaba a los transportistas no trasladar sus productos de noche, sino únicamente de día, porque están más susceptibles precisamente a los asaltos en la noche. Pero como dices tú, hay productos que caducan,
sí,
¿no? Y se tienen que trasladar de noche, y tienen que estar al otro día tempranito en la siguiente ciudad, ¿no?
Sí, claro. Pues es un tema complejo que, por ejemplo, el otro día platicando con algunas personas, pues resaltaron la labor que ha hecho el gobierno estatal en este aspecto, porque al tener ya un aeropuerto de las características que se está haciendo tan grande, se va a volver Jalisco en un hub logístico para regionalmente y de manera nacional, perdón. Entonces están trabajando arduamente junto de la mano de la Cámara de Comercio para pues dar las posibilidades y dar las posibles vías donde se pueda trabajar y explotar al máximo el tema económico jalisciense.
Fíjate que hace años, a propósito de la Feria Internacional del Libro, hubo un robo a un camión de mudanzas que llevaba libros terminados en la Feria del Libro. Fue un robo que llamó la atención. Dice, bueno, pues, te robaste libros.
Sí, claro.
No sé si se habrán equivocado los delincuentes, pensando que ahí había computadoras, pero eran libros. No se supo qué pasó finalmente con la mercancía, cuál fue el destino, pero cosas curiosas, ¿no cree usted? Que se hayan robado ya hace algunos años, cuando estaba la FIL, que se hayan robado un camión lleno de libros. ¿Usted qué opina? Que se roben camiones llenos de libros. Ahora bien, por acá una persona está preguntando si podemos pasar alguna dirección electrónica o un link para estar en contacto y saber más a fondo lo que llevan a ustedes, que es este programa de emprendimiento y apoyo a los empresarios.
Sí, claro. Pues pueden consultar la página oficial de la Cámara de Comercio.
Ajá.
Ahí se encuentran los banners. Y si no, pues por vía WhatsApp o vía telefónica, o por correo electrónico, les podemos dar más información sin problema alguno.
Correcto. Bueno, usted es emprendedor, usted tiene... No sé, a ver, háblame de algunos negocios, digo, tú que estás más empapado que yo. ¿Cuáles, por ejemplo?
Fíjate que ahorita están surgiendo muchos, ahora a raíz de pandemia y demás.
Ajá.
Están surgiendo mucho lo que viene siendo jabones caseros, quisiera llamarlo así, o no jabones.
Ajá.
Como tal caseros,
sí.
Pero sí como...
¿Artesanales?
Artesanales naturales,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y hemos estado recibiendo muchas solicitudes de este gremio, el cual pues es un gremio pues fuerte porque pues todos ocupamos jabón para aseo personal.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces muchas veces son mejores que los que existen en el mercado actualmente en abarroteras, en tiendas de conveniencia.
Okay, ajá.
Y en precios pues son muy similares los precios. Uh-huh. Entonces sí es un hecho que hemos visto que ha crecido pues de uh-huh manera gradual.
Uh-huh.
Pero es un gremio muy bueno.
Los jabones de arroz, los jabones de avena.
De
cajeta, ya no todo, usted tengo todo, pero relamido todo. Pero bueno, y son naturales, ¿verdad?
Sí, son completamente naturales.
Ajá.
Hay de hierbas, de manzanilla, uh-huh, de diferentes aromáticos. Y pues al fin de cuentas, pues son naturales y pues al fin de cuentas fomentamos la economía local, ¿no?
Oye, una pregunta, ¿qué hay, por ejemplo, con los productores de miel? Aquí han estado con nosotros varias veces productores de miel, y ellos quieren exportar sus productos, pero no encuentran la manera de hacerlo. Y vaya, ahorita que comentaste de los jabones, champús, jabones, medicamentos, propóleo, no, tienen una infinidad de cosas, pero no pueden exportar. ¿Qué pasaría ahí?
Sí, pues lo principal que les podemos recomendar es acercarse con nosotros. Hemos tenido algunas empresas, de hecho, de miel están ya registradas en el para uh-huh el programa.
Ajá.
Pero no hemos tenido como tanta aceptación. Los invitamos a que nos contacten y podamos platicar y contarles un poco más a fondo, o a lo mejor sacar las dudas que puedan llegar a tener.
Uh-huh.
Y la miel es un tema que ahorita está muy latente,
sí,
y que Canadá, o sea, es uno de los principales compradores de miel a nivel mundial.
Uh-huh.
Para allá estamos dirigidos ahorita en la convocatoria. Estados Unidos ni se diga. Uh-huh. También el tema de Medio Oriente está muy interesado en el tema de miel.
Uh-huh.
Ya llámese de abeja o de agave o de algunos otros tipos.
Uh-huh.
Entonces pues es lo que queremos explotar, ¿no? O sea, productores locales para explotarlos de buena manera, no de una manera mala, pero sí que puedan llevar sus negocios y sus productos a otros países.
El otro día estuvo aquí en Módulo de Servicio gente, productores chileros.
Okay.
Y ¿se acuerda que le platicaba aquí en Módulo de Servicio que va a haber un ¿cómo le llaman? Un evento de productores de chiles picosos o chiles picantes. A nivel mundial, el chile mexicano tiene una particularidad muy especial porque se vende muy bien, donde tú puedas vender chile que pique y que lo puedas combinar con platillos, sobre todo, ya no digamos mexicanos, hasta latinos, ayuda bastante. Por ejemplo, el chile, ¿se puede exportar? ¿Tú tienes conocimiento de algo así?
Sí, de hecho ahorita también uh-huh hemos trabajado con algunas empresas que se dedican a realizar salsas, a hacer salsas.
Ajá, okay.
Y está ahorita el tema de la salsa está muy comprado ahorita, por ejemplo, el tema de Dubái, el tema de Arabia Saudita.
Uh-huh.
Es muy comprada la salsa por todo el auge que está teniendo esta zona del mundo.
Uh-huh.
Y pues es un producto que pues es comprado pues diariamente porque en cualquier rincón del mundo hay un mexicano, ¿no? Y que compra...
¡Qué exacto!
Que compra este producto.
Uh-huh.
Pero igualmente las personas que no son mexicanas, que son, llámese, argentinas, colombianas,
uh-huh,
también consumen esos productos.
¡Exacto!
Y Y pues es un tema importante y muy bueno que debemos de explotar y aprovechar.
Amigos chileros, ahorita es cuando, amigos mieleros, productores de miel, ahorita es cuando hay que aprovechar el apoyo que está dando la Cámara de Comercio. Llevan 10 días con ese programa de apoyo a emprendedores de la micro y pequeña empresa. El 11 de diciembre termina este apoyo totalmente gratuito, es la asesoría. Lo único que usted tiene que cumplir es que lleve más de un año usted como comerciante emprendedor. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando con Lauro Meneses, él es coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Yo ya estoy apuntándome porque yo voy a tener que exportar discos mexicanos. Aquí en Módulo de Servicio, hablando con Lauro Meneses, coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Les recuerdo que ellos están llevando a cabo un programa para apoyar a pequeños y micros empresarios y darles todo el apoyo, toda la orientación y todo lo demás. Pero yo te tenía una pregunta curiosa, le estaba preguntando a Lauro sobre este programa que ha tenido mucho éxito, mucho rating. Yo me la aventé en la primera temporada, el de los empresarios, el de los emprendedores. ¿Cómo se llama este?
Shark Tank.
¿Qué te parece este programa y los emprendedores que llegan ahí a ofrecer su oferta?
Digo, es una iniciativa muy buena para el mercado mexicano, para los emprendedores y empresarios chicos, donde pues puedes conocer y aprender más sobre empresarios que son pues figura a nivel nacional e internacional. Pero lo que hemos, digo, platicándolo con algunos amigos más en lo corto, notamos que muchas veces uno como empresario mexicano que va emprendiendo, que va comenzando apenas un negocio, carece de algunos conocimientos, más que nada financieros, al momento de presupuestar, al momento de ver el tema de finanzas. Es un tema que nos ha costado trabajo a los emprendedores y creo que se ha visto, o sea, porque muchas veces sí llegaban con cosas, por ejemplo, en el programa, pongo un ejemplo de por un porcentaje, cifras relativamente muy altas, o sea, altísimas, y otras veces pues casi regalando la empresa, ¿no? Entonces no, o sea, o estábamos en un punto o en otro punto.
Exacto.
Entonces no llegamos como a un punto medio donde tanto el inversionista como uno mismo pues ganaran y llegaran a un acuerdo, ¿no?
Sí, porque cuando se le preguntaba, bueno, yo me metí a la temporada cuando estaba Jorge Vergara y todos los demás que estaban por ahí, los porcentajes de los que hablaban eran millonarios, pero la oferta era mínima. Entonces dices, ¿cómo lo vas a lograr, no?
Sí, eso es un tema complicado y debemos de identificar pues los mercados objetivos y que sean mercados buenos, ¿no? Porque puedes a lo mejor tener un producto estrella, pero tu mercado pues es muy chiquito, o sea, es a lo mejor para 1,000 personas en tu estado, y de las 1,000 pues a lo mejor te compran 500 y bien te va.
Okay.
Entonces, pues, es todo un sistema que se debe de ver y analizar antes de salir al mercado como tal, ¿no?
Oye, hoy hablabas de unos emprendedores, ¿no? De varios chavos, sí, que están haciendo lo propio. Ojalá nos dieras ese ejemplo para que la gente se enterara más o menos.
Sí, fíjate que es un modelo que surgió en Estados Unidos y que ahorita está muy fuerte allá.
Ajá.
Que básicamente es rentar naves industriales entre 5 empresas o 7 empresas, si así lo quieres ver.
Naves industriales.
Sí, naves industriales para producir X cosa. Te pongo el ejemplo de, ¿quieres producir cerveza? Pues rentamos una nave industrial con los aditamientos necesarios para producir cerveza artesanal. Entre 7 personas, 7 empresas diferentes, y cada quien le toca un día de la semana. Entonces, no sé, a Juan Pérez le toca lunes y él tiene una capacidad de producción ahí de 500 latas de cerveza.
Ok.
A Jesús le toca el martes y tiene una producción de 1,000 latas de cerveza. Entonces, cada quien produce lo que quiere producir, en lo que le da su tiempo de trabajo, y los costos son divididos entre todos, lo cual es un modelo muy bueno que pues te baja considerablemente los gastos que tienes. Y pues para ir empezando no está mal, porque pues puedes ahí irle mezclando, y pues es algo que hacen hasta las marcas grandes, están empezando a hacer ahorita, rentándole sus instalaciones a empresas chicas para que puedan producir, ¿no?
Ok, ¿y da resultados?
Sí, da resultados, porque aparte de que los gastos pues se vuelven un poco, no mínimos, pero considerablemente bajos.
Bajan.
Uh-huh. Y pues estar rebotando ideas o platicando con gente de tu mismo gremio que producen lo mismo y pues pueden ahí muchas veces aliarse para entrar a un mercado específico, ¿no?
Oye, el gran reto es saber al público que vamos a llegar a y la oferta que vamos a presentar y si realmente es el sector que nos va a comprar. Ahorita comentabas muy bien lo del asunto de los jabones, ¿no? Jabones artesanales, que todas las chicas ahorita sobre todo usan jabones artesanales para su belleza. Pero, por ejemplo, ¿cómo atinarle que es el sector adecuado, que es justamente el consumidor al que le vamos a atinar?
Sí, digo, por ejemplo, el tema de jabones es importante y es un tema interesante porque hemos visto jabones de cualquier forma ahorita en la actualidad.
Sí.
Vemos jabones de forma un celular hasta formas inimaginables, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde está como la propuesta de valor que ofrece la persona, ¿no?
Pero, por ejemplo, hablamos de la cerveza artesanal. O sea, toda la cerveza artesanal hecha en México y particularmente en Jalisco, ¿es una buena oferta ahorita?
Sí, es algo que está teniendo mucho auge. Por ejemplo, días pasados estuvimos con una comitiva de Estados Unidos, del estado de Michigan, si mal no recuerdo. No, de Oregon, el estado de Oregon. Y nos decían que ahí consumen mucha cerveza artesanal. O sea, lejos de la cerveza tradicional, les gusta más la cerveza artesanal.
Ok, dice por acá el señor Gutiérrez, mira, dice, ¿cómo poder exportar comida mexicana para los paisanos en los Estados Unidos sin tener grandes pérdidas? ¿Cómo nos puede aconsejar la Cámara de Comercio? Dice el señor Raúl Gutiérrez.
El tema de comida es importante porque pues estamos dando en un nicho importantísimo en Estados Unidos porque pues sabemos muchos mexicanos allá. Aquí habría que ver qué tipo de comida quiere exportar.
Okay.
Y ver las regulaciones en temas, por ejemplo, de la proteína que le va a meter a la comida. Y pues lo más favorable sería que fuera esta al vacío y congelada. Y ya que solo estuviera lista para meterse al microondas y ya que esté lista, ¿no?
Ah, mira qué interesante. O sea, sí, claro, no vamos a mandar las enchiladas con el jitomate y,
sí, no.
Y la cebolla encima congelada, la comida
sí, congelada.
Tú llegas allá y quieres comer comida mexicana. Cuando vives en los Estados Unidos, los paisanos la congelan, la sacan y simplemente la ponen en el sartén, ¿verdad?
Sí.
Fíjate, está muy interesante. Dice por acá... ay, Dios mío, ¿dónde está? Espérame, aquí está. Ah, buenos días, soy Angélica Padilla. Para la seguridad de los camioneros transportistas, les recomiendo que vayan rezando la corona de San Miguel Arcángel, que se encomienden a él y los protegerá de todos los peligros. Gracias, Angélica. Digo, es interesante lo que nos comenta. Dice el señor, no le alcanzo a dar su nombre, Saúl, Naúl o algo así, que él tiene una pescadería. ¿Cómo yo puedo trabajar con la pescadería para poder exportar mi producto?
Aquí habría que ver si quiere exportar como tal filete fresco o quiere exportar todo el pescado como tal entero. O ya algo manufacturado como pudiera ser a lo mejor pescado molido para X comida o cosas así. Habría que ver. Pero es un mercado interesante que se consume mucho en Estados Unidos, más que nada del lado este. Y habría que ver cómo es lo que quiere.
Mandar.
Sí, habría que revisar las regulaciones que cada uno tiene, que cada producto tiene, y okay. Sin problema.
Correcto. Dice Celia López, deberían de volver al trabajo de aprendiz, ojalá lo pudieran promover. A lo mejor tú estás muy joven, pero sí sabes más o menos cómo está el rollo, ¿verdad? De ser aprendiz de carpintero, aprendiz de zapatero, aprendiz de todo esto, ¿no?
Sí, es como similar a las prácticas profesionales, se podría decir.
¿A los qué?
¿A las prácticas profesionales?
No, propiamente. No. Bueno, a mí me tocó ser aprendiz de ingeniero, que era mi papá, okay. Pero nunca le aprendí nada porque mi rollo era otro. Pero antes los niños iban a la carpintería, iban a la zapatería y le enseñaban cómo poner un clavo, cómo clavar una tabla, y los niños ya salían con un oficio pues prácticamente para ser alguien en la vida, ya cuando tuvieran 18 años ya supieran por lo menos poner un foco. Ahora, bueno, pues ya está aquí el rollo de que está prohibido, de que los niños trabajen y todo este asunto, y a mí me parece que esto ha venido a mermar este asunto del aprendiz. Pero, ¿tú cómo la ves? O sea...
Yo considero que se debe de retomar esa parte, porque pues actualmente
O sea, ¿estás de acuerdo que vuelva el aprendiz?
Sí, claro.
Alguien que los niños aprendan, que los jovencitos aprendan.
Sí, claro. Yo, un oficio. Yo pienso que se debe de retomar esa parte, sin embargo, sin dejar de lado el tema educativo, ¿no? O sea, sí, se debe de llevar de la mano, porque pues así tenemos más preparación de pues de los jóvenes y de la gente como tal, pues preparados y no salimos, porque vamos, o sea, salimos muchos de la universidad, y pues no encontramos trabajo muchas veces de lo que realmente estudiamos, y ya con un aprendiz de este tipo, un conocimiento de estos, pues es más fácil a lo mejor incorporarnos en algunos trabajos o principalmente emprender nosotros mismos, ¿no?
Sí, podrías desarrollarte en otras áreas. De repente tú estudias una carrera y cuando sales no ejerces esa carrera,
sí, porque claro,
no hay trabajo, y bueno, por diferentes circunstancias, y es donde el oficio de aprendiz te puede ayudar, no sé, a explorar otros,
sí, otros mercados, otros horizontes, otros
exactamente
horizontes.
Ahora, ¿qué pasa con la gente que quiere poner su propio negocio, sobre todo los jóvenes? Pues ya no le quieren batallar, o sea, ya quieren que papi les dé el presupuesto y papi les preste el coche y que el fin de semana pues papi se encargue del negocio porque ellos tienen que salir con la novia. O sea, estos emprendedores muy light que yo no termino de entender, mi querido Lauro.
Sí, pues es un tema importante y creo que tiene que ver con el tema generacional, ¿no? Que muchas veces a lo mejor somos una generación que hemos tenido todo más a modo, más en la mano, por así decirlo. Y sí, pues pienso que se debe pues debemos de batallarle un poquito más para poder pues valorar las cosas y echarle más ganas, ¿no? Porque conocemos históricamente biografías de empresarios reconocidos a nivel nacional incluso, donde pues empezaron pues sin nada, a lo mejor empezaron con 10 pesos, por así decirlo, y dio trabajando, y a lo mejor el primer día no vendieron nada, pero el segundo día ahí estaban otra vez constantes.
Exacto.
Y al final de cuentas se debe tener una constancia para poder llegar a un objetivo, ¿no? Pienso que la constancia puede vencer cualquier otro tipo de habilidad, por así llamarlo.
Sí, exactamente. Bueno, ya ves que nos han venido la idea de que por ahí alguien empezó vendiendo gelatinas y que ahora ya, bueno, son hasta candidatos. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos con Lauro Meneses, coordinador del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio. Queremos redondear el proyecto que traen ellos entre manos. Todavía quedan algunos días, 11 de diciembre. Usted es emprendedor, es comerciante, es negociante. Adelante, ahorita es cuando, y es totalmente gratuito. Solamente hay que cumplir ciertos requisitos que ahorita Lauro nos los va a confirmar. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Oye, qué buena plática me estoy inventando con Lauro, porque además hablar del emprendimiento, de las nuevas generaciones, como bien comentaba él, el asunto generacional, que de repente, pues hoy ya los jóvenes quieren que se... No debo generalizar. Yo conozco a muchos, entre ellos él, Lauro, que además está estudiando, todavía estás estudiando, ¿ah? ¿Qué estudias ahorita, Lauro?
Sí, ya estoy ahorita por culminar la carrera, ya prácticamente es mi última semana, licenciatura en negocios internacionales.
¿Cuántos años tienes?
22.
¡22 años! Imagínese usted, ¿qué hacía usted cuando tenía 22 años? Y tiene 22 años y ya está a cargo de la coordinación del Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio, lo cual me da mucho gusto. Pero bueno, él también se ha topado con jóvenes que, bueno, sienten que todo lo quieren aquí peladito y a la boca, como dice el dicho. Muy bien. Programa, ¿cómo se llama oficialmente que está llevando a cabo usted?
Lo llamamos proyecto de... Ahorita te... Déjame te paso.
Digo, para oficializarlo más o menos, pero es un apoyo que da la Cámara de Comercio para todos los emprendedores. Vale la pena que lo aprovechemos y que estemos atentos. De hecho, ahorita que me está llegando una llamada de una señora que tiene artículos para limpieza. A ver, en el asunto de los artículos de limpieza, porque dice que su marido crea estos artículos de limpieza y quiere desarrollarse en otros mercados. Pero ahí debe haber un permiso, debe haber una supervisión, ahí cómo. Porque si el marido los fabrica, no es cualquier cosa.
Sí, no, habría que pues primero que nada sacar los permisos municipales de para poder trabajar con los químicos y con todo lo que se trabaje, me imagino, en temas de detergentes y esto.
La Secretaría de Salud debe estar ahí.
Sí, Secretaría de Salud, COFEPRIS, todas estas, para pues que lo puedan regular y que lo tenga, que esté pues en regla, ¿no? Que no esté como en la... En la informalidad, por
usted,
así
decirlo. ¿Ustedes lo podrían orientar en ese aspecto?
Sí, le podríamos como decir como los pasos a seguir.
Ok.
Y pues para que no esté como en ceros.
¿Que directamente vaya a la Cámara de Comercio?
Sí, así es.
Es Niño Obrero y... Es Niño Obrero y... ¿Qué es?
Vallarta.
Y Vallarta. Niño Obrero y Vallarta. Ahí está la Cámara de Comercio. Tu sector, tu oficina del Centro de Emprendimiento, ¿qué horario tiene?
Estamos hoy trabajando de 8:30 a 4:30.
De 8:30 a 4:30. Perfectamente, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el programa? Que...
El programa se llama Aceleradora de Comercio Internacional, exporta a Estados Unidos y o Canadá.
Sí, fíjense, y nunca dimos el nombre, y cuando Miguel, nuestro amigo de prensa, nos daba el nombre, dijo, qué interesante el nombre. ¿Lo podría repetir?
Sí, Aceleradora de Comercio Internacional, exporta a Estados Unidos y o Canadá.
Aceleradora de Comercio Internacional. ¿Por qué aceleradora?
Aceleradora porque buscamos acelerar o crecer las empresas lo más que se pueda para que puedan llegar al comercio internacional y que puedan, pues... penetrar el mercado, en este caso estadounidense y canadiense, ¿no?
Ese es el objetivo, llegar al mercado estadounidense y canadiense. De acuerdo. ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Cuál sería una línea para comunicarse?
Sería al 33-1942-4360, este es WhatsApp y número celular, como prefieran, o al 33-3880-9090, extensión 2014.
Correcto, ahí está, en la Cámara de Comercio, este centro de emprendimiento y este programa que todavía tenemos varios días para llevarlo
a cabo. Sí, tenemos prácticamente 10 días más, 11 días más, para podernos registrar y pues que puedan participar en estas becas que se van a dar al 100% a las empresas que van a participar y que puedan tener una formación y un crecimiento, ¿no?
¿Cuántas becas se van a dar?
Ahorita estamos definiendo esa parte. Esperamos contar con un, más que nada, un porcentaje de las empresas que recibamos. De ahí, pues sacar un porcentaje más o menos que sea acorde. Y en las otras empresas, como te lo comentaba, no las vamos a dejar solas, no las vamos a dejar a un lado, no las vamos a dejar fuera.
Claro.
Les vamos a dar el seguimiento y a lo mejor una vinculación dentro de la misma cámara, pero también podemos apoyarlos, ¿no? Sin ningún problema.
¿Qué documentación deben presentar las personas interesadas?
Las personas interesadas básicamente no tenían que presentar ninguna información, ninguna documentación. Básicamente solo es llenar el formulario que se les va a mandar cuando nos busquen.
Okay.
Es llenarlo y ya una vez eso, les vamos a solicitar tres documentos. Que ya son, pues, meramente es la declaración anual del año anterior.
Okay.
El EMA, que es lo del IMSS, y la constancia de situación fiscal. Y básicamente sería todo.
De acuerdo, muy bien. Mira qué interesante. Héctor Hernández dice, yo hago figuras de chocolate. Quisiera ampliar mi negocio. ¿Podrían ayudarme? Oye, qué padre, figuras de chocolate que en Navidad se van a vender bastante.
Sí, claro.
¿Cómo ves lo que dice Héctor Hernández?
Sí, sin problema alguno lo podemos apoyar.
Dice, bueno, aquí me están preguntando por otra cosa de un libro, eso, que pregúnteselo a Meche, yo no tengo esto. Dice, ¿tendrán el contacto de la persona? Bueno, eso también si quieres se lo dejo a Víctor Montes Rentería. Amigo, pues muy interesante hoy lo que hoy pudimos platicar por parte de la Cámara de Comercio. Creo que en el espacio nocturno habrá mucho más interés, ya la gente más descansadita, los empresarios, los comerciantes estarán llegando a casa ya más descansaditos y estarán escuchando este programa por la noche después de las 10 de la noche. La verdad que es algo que llama la atención, que hay que aprovechar, que está ahí, que la Cámara de Comercio se lo está ofreciendo sin costo alguno y solamente una asesoría. Ya escuchó usted los requisitos y bueno, que su negocio por lo menos tenga de un año a la fecha, ¿verdad?
Sí, claro.
De acuerdo. Mi querido Lauro Meneses, bueno, te felicito. Además, estás muy joven, 22 años, ya tienes a tu cargo esta coordinación. Y bueno, yo creo que de los resultados que tú le des a la Canaco, a lo mejor al rato ya está presidente, eres de la Canaco.
hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que seguirnos preparando y, sí, y pues apoyar más que nada al gremio empresarial de Jalisco.
Eso sí es importante, eso es importantísimo, eso como bien lo comenta Lauro, prepararse a todos los jóvenes, acostadotes no van a hacer nada, muchachos. A ver, vamos a emprender, levántense ahorita de la cama, pónganse a estudiar, pónganse a pensar qué es lo que van a hacer para el futuro, porque la situación, sobre todo para las nuevas generaciones, está difícil. Ya se acuerdan alguna vez que trajimos aquí a gente del Seguro Social y que nos decían, aguas, para ustedes no va a haber pensiones y no va a haber muchas cosas de esas que sus abuelitos o sus papás ahora tienen. Gracias a usted que nos escuchó, mi Charlie estuvo en los controles, gracias Lulú en los teléfonos. Le recuerdo que este programa se retransmite a las 10 de la noche después de las efemérides de Meche, que también puede escuchar en qué pasa en la FIL a temprana hora. Y bueno, aquí nos oímos mañana a las 10 de la mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.